Bueno, bienvenido a esta nueva edición de Drunk Podcast. Como se pueden dar cuenta, ya estoy de vuelta después de un par de semanas. Senté por motivos agendísticos.
Sí, claro.
No me olvidé de ustedes, chiquillos.
Sí, claro, nos dejaste botado, weón.
Y según escuché, ustedes tampoco se pueden olvidar de mí. Escuchaba mi nombre a cada rato en el último podcast, ¿no? Se lo escuché.
No, por supuesto, y eso que grabamos 13 días, así que...
Oye, dime.
¿Quién tenemos de invitado esta noche?
Sí.
Sí, mira, tenemos un grupo especial desde Valparaíso. A ver, preséntalos tú, Jorge.
No, pero yo qué tengo que decir, está más cerca tuyo, pues, weón.
Alga, Macha y Erizo. Somos de Valparaíso.
No, mira, tenemos un... Es que me tienen que ayudar con los nombres. Un destacado grupo de Valparaíso, destacado grupo de la comunidad Linux. Está el miembro más antiguo y primera generación de la comunidad.
Mier.
Jorge Monbrand. Hola, ¿qué tal? Jorge.
Hola, ¿cómo están?
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están todos?
Bien, medio alcoholizados, pero bien.
Sí, algo normal últimamente.
Para poco serio esto parece, ¿eh?
No, todo lo contrario.
En lo absoluto.
¿Dónde se encuentra Sven? Sven Von Brand, de la misma mafia.
Claro, la mafia.
La mafia
Von. La familia
Von Brand.
¡Familia Von Brand!
Ayúdenme, chiquillos, con los restos de invitados.
Sí, no, pero yo cacho que Sven tendría que, como está más cerca, porque nosotros no los vemos.
Sí. ¿Qué más está acá? Bueno, acá tenemos también a Deli Becache, que es la actual presidenta y sede de Valpo Linux.
Hola, ¿cómo están?
Hola, ¿qué tal? Bien. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, primera vez que tenemos una visita femenina.
Sí.
Sí, uh-huh.
Así que, chiquillos.
Por eso vamos.
Pórtense bien, mierda.
Por eso vamos a hablar con ella y con nadie más.
A empezar a jotear ya.
Es que a ella se le escucha mejor.
Sí, sí.
¿Quién más?
Y también tenemos a Jorge Araneda, que es el como vicepresidente o presidente segundo de Valpo Linux ahí. Sí, les paso con él.
Hola, chicos, ¿cómo están?
Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, bien, aquí estamos con una botella de pisco peruano que lo está esperando.
Eso.
Salud.
Salud por el pisco peruano.
Y le regalo uno de los expositores que trajimos al encuentro.
Muy bien.
Muy, muy bien.
Un encuentro, creo, ¿no?
Sí, pasó hace poco.
¿Cómo empezamos?
Hemos llenado el tema, ¿no?
Bueno, volvió Franco.
Sí, volvió Franco, volvimos del encuentro Linux.
¿De qué estamos?
¿De qué estamos de nuevo? En Santiago.
En Valpo.
Ah, pero...
Bueno, no tanto preámbulo. Sven, bueno, tú estuviste encabezando la organización del encuentro Linux.
Bueno, la verdad, todos acá estuvimos encabezando la organización.
Sí, pero...
Era aglomerado.
Era la piscina, fue a ti.
Claro. O sea, él, aparte de otros más.
Los otros sí, lograron arrancarse a tiempo.
No solo arrancarse, había alguien tirando patadas para todos lados para que no llegara a la piscina.
A lo Mortal Kombat.
Ese era Nato Covarrubia, nuestro coordinador técnico, el encargado de todos los sistemas informáticos que teníamos corriendo. Él está en un sótano normalmente, entonces creo que se quemó con el agua, no sé, por reacciones adversas.
Se derrite.
Claro. De hecho, no sé si habrá alguna vez habrá estado en una piscina antes.
A la bruja del norte, ¿cómo decís?
Oye, no, pero... Cuéntanos un poco que, desde tu punto de vista, desde la organización, o sea...
Números. ¿Cómo estuvo la cosa? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Resultó bien? ¿Resultó mal?
Bueno, hablando de números, resultó bien. O sea, llegaron más de 450 inscritos, que a fin de cuentas seríamos el segundo encuentro Linux más grande después del 2004. Expositores tuvimos más de 70 al final del día, lo que nos haría el encuentro Linux más grande en cuanto a charlas y charlistas. La organización, la cabecilla, éramos 13, por también el tema del día distribuido. O sea, 2 por día, 2 por sede, 5 sedes, más 3 coordinadores. Y teníamos cerca de 80 personas trabajando ya a nivel más bajo, lo que son los polera amarilla, los polera gris, los polera naranja, y algunos sin polera incluso que andaban ayudando. No todo plena nada, para que no se lleven idea, no nos dejaron tener promotoras algunas personas, pero...
¿Y por qué no?
pero había muchas mujeres dentro de la organización.
Eso es verdad.
Me consta.
Sí. Me traje como 50 fotos de mujeres que están pegadas en la pared de mi pieza.
Impresa.
Claro. Oye, por ahí vi un en una lista de correo que alguien reclamaba porque el fotógrafo oficial del encuentro Linux había sacado fotos borrosas, desenfocadas, y el 20% restante eran de las mujeres que habían asistido.
¿Es el perro hoy?
No recuerdo.
Tiene que decir uno de esos.
Es que yo vi la queja de Víctor Hugo, que ya su propio fotógrafo oficial, que era Roy.
Eso es lo que
Del encuentro.
¿Cuál? ¿Roy Alvear?
Sí.
Roy Alvear, no sé si lo conocen.
Sí, lo tendríamos, yo creo, en el futuro.
Hoy día estuve conversando con él, me estaba puteando por algunas cosas.
Bien. ¿Y por qué?
No vale la pena, sigamos con él.
Ok, démosle.
Roy puteando, yo que sepa, Roy dice todo de manera amable.
No, si lo dice de manera amable, pero igual se sentía frustrado.
Oye, Sven, cuéntanos un poco, ¿sí? ¿Cómo estuvo el día distribuido?
Bueno, el día distribuido, en términos institucionales, nos dividimos los cabecillas entre todas las sedes. Yo personalmente estuve en la Blender Conference, como un poco obvio, pero para los que me no conocen. Tuvimos la suerte de que cada sede tuvo un número mínimo aceptable. Teniendo la charla en general números muy aceptables de personas asistiendo a ella. O sea, si bien hubo un incidente ahí con la charla de Franco, porque la charla estaba...
¿La de Franco?
No, la de JCI. lamentablemente tuvo mucha fuerza la charla que estaba en paralelo. En general, estuvo muy buena la asistencia y las charlas tenían un mínimo aceptable. Y también, bueno, las sedes tuvieron harta gente... La Blender Conference tuvo mucha gente, y fue una experiencia bien grata porque además de que nos coordinamos muy bien.
Sí.
Elia, que estuvo acá, es la que estuvo a cargo de la coordinación, y ella tiene todos los datos puntuales porque nosotros nos reportábamos con ella cada vez que terminaba una charla, partía una charla o ocurría algo especial. Entonces le voy a pasar con ella que les puede dar un poquito más de luces de qué ocurrió ese día.
Ok, ¿entonces nos portamos bien de ahora?
Hola,
¿qué tal?
Todo el rato portaste bien.
Buenas noches.
Oye, el día distribuido, que era nuestro mayor desafío, digamos, porque como no se había hecho otro día distribuido antes, teníamos el susto de ver qué iba a pasar o que quedara una sede con poca gente. Pero afortunadamente tuvimos como muy bien coordinado. Como contaba Sven, ellos se reportaban conmigo antes y después de las charlas. Por lo tanto, logramos sincronizar las charlas de todas las sedes. Y además, ¿cierto?, poder dar información en la sede de lo que estaba pasando en las otras sedes también.
Ya.
Se contó cuánta gente había, por ejemplo, Duo, que era el que tenía más gente en el conference. Uh-huh. Nosotros, de parte, anunciábamos, ¿cierto?, que la cantidad de gente que había, qué estaba pasando en la otra sede. En la Santa María había una pizarra donde se estaba escribiendo la cantidad de personas que estaban asistiendo en promedio a las charlas. Y qué estaba pasando en cada una de las sedes.
Uh-huh. Ok.
Eso.
Bueno, eso. No. Bueno, gordito, ¿alguna pregunta?
Y así termina el programa de hoy. Muchas gracias a todos por asistir.
No, yo quiero hacer una pregunta a Sven. Nosotros,
dígame.
Mira, si bien yo no asistí directamente al encuentro, pero sí asistí al Genome Day por un tema de trabajo. Una de las cosas que me llamó mucho la atención después del encuentro, porque yo llegué en la noche, fue que nos llevaron a el barrio universitario a una discoteca, pero no entendimos por qué estábamos ahí.
Fue un leve fail. Sí, en realidad no. Esto lo podríamos incluso hasta llegar y sacar de la grabación. Sí, la pregunta es que típico, por ejemplo, no sé, pues, cuando uno llega de charlista, uno llega como a conversar, querer llegar, sentarse en algún lado, uh-huh, a tomar cerveza en un shop.
Bueno, lo que pasó con el carrete fue que se organizó por un grupo de gente que está un poquito más alejada de lo que es el núcleo charlista, por decirlo así.
Ya. Yeah.
Pensando más en lo que eran asistentes. Más yeah.
Ah, perfecto.
Que los asistentes eran... puros universitarios. Teníamos los datos, de hecho, eran comisiones gigantes de universitarios, lo que llevó al encuentro. El mayor flujo de gente que había en el encuentro era un universitario. Y en ellos se pensó, para ese carrete se pensó para ellos. Yeah. Para lo que hizo los charlistas, y gente también cercana a los charlistas, nosotros hicimos una cena.
Sí.
Fue el día. Donde invitamos a los charlistas y vimos de ver toda la gente que estuviera más cercana a los charlistas, de que tuvieran un espacio desde requerirlo. Y esa cena yo creo que salió muy buena, dentro de todo.
Ahí está, po. Está la respuesta.
Sí, entonces se reivindicó.
¿Viste? ¿Tú
entonces, me claro, preguntabas no, eso? Ya, y... ok. Entonces el ítem del carrete lo guardamos. No pelamos más.
JCI, en resumen.
Sí.
Estamos viejos.
Sí.
Sí. Si no estamos viejos.
No, de hecho,
pero recuerden una cosa, jóvenes.
Los años de estudiantes ya pasaron.
Sí.
No, pero recuerden una cosa. Uno no envejece cuando se le arrugan las células epiteliales del cuerpo, sino cuando se le arrugan los sueños y las esperanzas de vivir.
Amén.
Pero formas de envejecer y no arrugarse. Si tú encontras a un ritmo adecuado, me parece que puedes mantener estirada la piel.
Sí.
A los botox.
A los botox. No, o engordando.
Claro, esa es la otra.
Ya, a propósito de generaciones y más o menos por la hora, quiero aprovechar que a Horst antes de que se vaya. Es que él dijo que se tiene que ir temprano porque se
acostó. Dijo 10:30 y son las 10, no sé por qué la están echando tan temprano.
Es que la respuesta puede ser muy larga. No, quiero que nos cuente un poco de.
El Vía Cruz y de la organización.
No, quiero salir un poquito del encuentro Linux. Yo quiero más ir a la, entre comillas, al movimiento de Linux, software libre o código abierto aquí en Chile. Y que nos cuente un poquito de los inicios, porque él fue uno de los primeros que partió con este tema de Linux a principios de los 90. Se puede decir que fue pionero aquí en Chile, obviamente. Así que, no sé, quería que nos contara un poco cómo partió, cuál fue el primer Linux que tuvo, un poco de esa historia.
Bueno, ¿Cuántos disquetes?
Lo que yo recuerdo es que tiene que haber sido a mediados de noviembre del 91, llegó un alumno a mi oficina con un par de disquetes diciendo, mire, profe, el Unix para PC que encontré en la red, era Linux. Y con eso nos pusimos a tontear en el computador de él, porque era el único 386 que andaba dando vueltas por la universidad en esa época.
¿Qué es lo que usaban en la universidad en ese tiempo?
Lo que usábamos era Solaris.
Sí, ¿Solaris o SanOS?
De humo.
O SanOS.
Usábamos SanOS, teníamos un par de VACs corriendo Ultix, un RT corriendo IX. Dolía, sí.
Sí.
Jugar con esa cosa, que en realidad era un desastre, pero se podía jugar con ella. Eran dos disquetes el sistema en aquella época. Un disquete del que uno booteaba con el núcleo y todo lo demás, y un disquete con algunas aplicaciones que podía uno correr.
¿Y qué aplicación? Como el Live CD, pero en disquete.
Peor.
Sí.
Peor.
No, había que picar el disquete para hacerlo reconocer un disco duro, por ejemplo.
Ah, sí.
Súper divertido. Nos llamamos chachos.
¿Qué?
Directo.
¿Qué aplicaciones venían ahí que se podían correr?
Venía Bash, venía XCC, un par de aplicaciones típicas, CP, qué sé yo, pero no mucho más que eso.
TAR.
Probablemente, sí. No, realmente no recuerdo. Tendría que desenterrarlo. Creo que todavía hay copias de esas cosas dando vueltas por ahí en la red.
¿Profesor?
En ese tiempo todavía se podía llamar GNU Linux, ¿no?
No. Perdón, pero...
Santa, no, por favor.
La policía del FCF acaba de golpear la puerta.
Partió mucho después cuando Linux realmente agarró vuelo. En esa época lo que había que hacer era instalar Hurd, que ya iba a salir ya.
Claro, eso dijeron hace como 10 años atrás.
O sea, vienen diciéndolo hace como 10 años o más.
Pero falta poco.
Sí,
pero en el año 91, ¿cómo estaba la cosa?
No andaba para nada, Linux andaba, por lo menos el Hort no andaba para nada. Ahora anda, pero parte del código sacada de Linux, por lo demás.
Pero en ese tiempo Linux se distribuía principalmente con las herramientas que salían del proyecto GNU, ¿no?
Yo diría que sí, casi solamente de ahí. Bueno, pero en todo caso lo que había era software suficiente para llenar un disquete y nada más.
Profesor, una pregunta. Con respecto, ya más o menos tenemos como señalado el hito de la de empezar a utilizar Linux en Chile. Pero cuando esto empieza a encantar a más de, digamos, de dos personas, que en este caso su alumno y usted, y empieza a generar una especie de comunidad?
Difícil decirlo, lo que sí sé es que por ahí por el 96 aproximadamente se instaló el primer laboratorio con tarros con boteo dual, Windows y Linux en la Santa María, y ahí habían ya un grupo más o menos grande de gente.
¿Hay alguien vivo?
¿Y se nos cayó el computador?
¿Se nos cayó el computador?
Se nos cayó un problema de origen.
Claro, hay un
centro. ¿Algo de eso somos nosotros?
No, tranquilo, sí, es una cosa de acá.
Falta seguir para
el doctor. Entre el canal que están ingiriendo.
Es que esta weá de Lares no funciona bien, ¿no?
Olviden el lenguaje.
Perdón.
Hay jóvenes presentes.
Esta weá de Lares. Estamos cerrando los programas residentes de Windows. Ya, ok. Ahí sí.
¿Qué pasa, JC?
No, el computador se... Sí, den nomás, sí. Se nos colgó el tarro.
Ah, ya. Bueno, estábamos hablando de... lo que yo estaba recordando...
Instale un sistema operativo decente en su cacharro, por favor.
Lo que pasa es que el sistema operativo decente no maneja dos salidas y dos entradas por una sola tarjeta de sonido. Es un problema que, de hecho, ya reporté en... ¿Dónde fue? En
la botillería.
Ah, sí, verdad, en la botillería.
Microsoft.com, ¿cierto?
No, de hecho el sistema operativo de Microsoft ha sido el único, al menos, que no ha aguantado el... De poder reducir
una cantidad de... Entonces, gracias.
¿Cómo?
Aguanta varias entradas y varias salidas, pero no funciona. No entiendo cuál es lo que se gana.
Es que funciona hasta el minuto 18. El minuto 18 se pega un break.
Bueno, acá tenemos dos salidas funcionando perfectamente. En un computador gigante con Fedora ahí.
¿Viste? Yo te
una pantalla sí. HD, varios teclados, varios mouse, todo funciona.
¿Viste? Yo te dije.
Pero sí,
revisa capa 8.
No, sí, de hecho, yo he dicho, es capa 8 esto, porque podríamos llegar a reducir pero mucho lo que son los cables, pero no hemos llegado al nivel de ingeniería.
Bueno, sigamos.
Sí.
Ya. Bueno, yo estaba tratando de recordar los tiempos en donde se estaban tratando de armar grupos de usuarios de Chile, y había un grupo que se llama Gulich. Pero no tuvo mucho éxito. ¿Podría contar un poco más o menos cómo eran en esos años? En la media de los 90, yo creo que tiene que haber sido.
Sí, a los 90, sí, de los 90. No recuerdo bien cuál es la fecha de ese fundó Gulich, el grupo usuario Linux de Chile. En la Santa María, donde se juntó gente que venía en Santiago, de Valparaíso, de Santa María, había varias gente de ahí. Pero el asunto en realidad nunca aprendió mucho. Nos juntábamos, sí, pero siempre eran como se llamaban, juntas más bien informales, entre los que casualmente nos pillábamos, nos sentábamos a picar un rato, intercambiábamos tips de cómo hacer funcionar cosas raras.
¿Como el disco duro instalado?
Claro, pero así como formalmente hacer, digamos, actividades más formales, no, en realidad nunca pasó nada.
¿Y cuál es la moraleja que se puede sacar del por qué no pasó nada?
Bueno, en el fondo, si uno mira, se han creado, yo he visto montones de grupos de usuarios Linux creados por muchas partes que en general nunca nunca han llegado muy lejos, y uno de los grandes problemas que he visto miles de veces, tal vez la razón fundamental por la que fallan, es que se ponen metas demasiado ambiciosas. Trabajan un poco hacia esas metas, se dan cuenta que no los van a alcanzar, viene la negra desilusión y se desarma todo, digamos. Hay que ponerse metas a corto plazo, relativamente chicas y alcanzables, y echarle para adelante. Valpolinux es una de las organizaciones que sí ha estado funcionando últimamente.
El encuentro es como muchos memoristas, ¿cierto?
Aquí la presidenta está hablando, ahí la voy a pasar con ella.
Okay.
No, está masticando comida acá. Le va a tener comida en un podcast. A ver.
No, en realidad alcohol.
Ahora, no, ahora se está riendo. Está terminando más. Le paso el micrófono.
Yo acotaba que es el Valpolinux tiene la suerte de tener una mujer trabajando ahí, entonces eso hace que funcionen las cosas mejor.
Muy bien,
muy bien, muy muy bien.
En realidad yo tengo que decir que eso ha resultado cierto. Muchas de las cosas que se han hecho alrededor de Linux en general siempre han sido, en muchos casos han sido mujeres las que han llevado adelante las cosas, así que no es tan falso eso.
Sí.
No me extraña, yo lo veo harto en el trabajo, las mujeres tienen más capacidad como para
Linux, mucha de la gente que participó en la organización del encuentro era gente que de la doble militancia, o sea, gente que trabajaba en alguna de las universidades o qué sé yo, pero además eran miembros de Valpolinux también.
Oh.
En algunos casos había más de doble militancia, pero no va a marchar en el
algo así como triple militancia o multimilitancia.
Había gente como cuádruple militancia. Y algunos transfugos que andaban moviendo en el metro Linux también.
Siempre hay de eso.
Sí, siempre hay de eso.
Le dan sabor al asunto, le dan sabor.
Es verdad.
Sí.
Oye, hablando de sabor,
todavía no podían deshacerse de Windows, así que...
Hay gente así.
JCI, hablando de sabor, hay una sigla que me está sonando en la cabeza. Y
sí.
Task Force y Sven.
Dígame.
La regional del software libre.
Sí.
Vamos a hablar de eso, ¿no?
Sí, pónganlo así. Pónganle play.
Hace poco hicimos una encuesta. Hicimos.
Sí, dijo la voz.
Claro, JCI hizo una encuesta. No sé para qué me decís presentaste a usted, si al final le hiciste tú. Ya, JCI hizo una encuesta en donde la gente, los asistentes y los expositores opinaron sobre los últimos encuentros, bueno, por decirlo de alguna forma, o las últimas conferencias que se han realizado sobre Linux Software Libre aquí en Chile. Y uno de los puntos más bajos que vimos fue la jornada regional de Software Libre, en donde la mayoría de la gente calificó como... lo calificó como malo o muy malo. Sven, tú estuviste, según entiendo, tú estuviste como expositor ahí. Así que no sé, quería ver si querías contarnos un poco de qué es lo que viste allá.
Yo diría que lo más sano es pasar el tema por alto y seguir adelante.
Sí, de hecho, Franco, voy a decir algo que tiene que va en, no sé si decir en ayuda o en perjuicio de la gente de la organización, pero hablé con una de las personas de la organización de las jornadas regionales y me dijo de que no, que tenía ganas de participar en el podcast y tampoco la organización, así que al menos por último dejar los liderados de este asunto, pero
quien no tenía ganas.
No, en realidad de que no querían participar dentro de la conversación del podcast era por muchas razones, las cuales no voy a comentar acá, y tampoco no tengo ganas de comentarlo, pero sí lo que queremos hacer de que, por último, los eventos se hacen. No importa si salen bien o si salen mal.
Hay un esfuerzo.
Claro, hay un esfuerzo de por medio. Pero,
Me queda claro.
Sí, no, pero en realidad simplemente llegaría a decirlo de que, a pesar de que las cosas pueden llegar a salir bien o salir mal, si salen mal tampoco hay que hacer leña al árbol caído. Y eso... quiero dejarlo bien en claro.
Claro. Me parece muy sano. En todo caso, cualquier conversación respecto de la jornada, yo creo que debería ser con ellos presentes, porque hablar de ellos, digamos, y no darles la posibilidad de plantear su punto de vista o defenderse, tampoco me parece justo.
Sí. Yo por eso lo encuentro muy justo.
Es verdad.
Ahora, en todo caso, yo quiero decir de que las jornadas tuvieron cosas negativas, pero también tuvieron muchas cosas positivas, y tal vez sería bueno también destacar de que la parrilla que ellos tenían era muy buena, o sea, los chalistas que tenían y todo.
Sí.
Entonces, en ese sentido, yo creo que si bien tuvieron problemas, el evento tuvo problemas, esperemos que crezcan. O sea, nosotros más que todo siempre hemos ofrecido ayuda. Nosotros de hecho participamos en la jornada, nosotros fuimos, yo personalmente viajaba cerca de 4 horas diarias por ir, pero el tema es que en cierta manera lo importante es participar. O sea, si bien sí, personalmente yo no volvería a ir por razones personales, esos eventos hay que apoyarlos.
Sí.
Y yo creo que tal vez hubo un problema. Yo creo que eso es un problema que todos tenemos que aprender a abrirnos, incluso los encuentros Linux. Es difícil de repente recibir ayudas y decirle a la gente cómo ayudar. Y mucha gente, bueno, en nuestro caso nos pasó de que mucha gente que quería ayudar en su momento terminó no ayudando porque no pudimos darles el espacio. Y es un tema complicado, un tema logístico, un tema que toma tiempo y trabajo. O sea, la gente cree que es súper fácil hacer un evento, que es cosa llegar, pararse al medio de una plaza y decir, oye, estoy haciendo un evento gratuito, ¿quién me ayuda? Y el problema es que efectivamente mucha gente te dice, yo te ayudo, corren, todo llegan, pero tiene que haber una persona guiándolo.
Claro.
Uh-huh. Entonces, la logística que hay detrás de un evento, incluso la frisol, cosas más pequeñas, es harta. La gente no lo ve porque dicen, pucha, pero hay gente que se reúna, hacen charla, nada importante, pero conseguirse el espacio, que el espacio esté equipado, que no te quiten la sala, son problemas mayores.
Sí, bueno, de hecho, es que son problemas también que, o sea, son cosas que en realidad pasan y van a pasar en todos lados.
Y que la universidad crea en ti, o el instituto crea en ti.
En realidad da lo mismo si es que son, por ejemplo, no sé, por una quitada sala, o puede ser, por ejemplo, que te quiten, que no te pasen una zapatilla, o X cosa. O sea, son en realidad instancias pequeñas. Uh-huh. En los cuales justamente esas instancias pequeñas son las que terminan complotando para que la gente termine con una opinión realmente mala o buena con respecto al evento. Al menos en el caso... ¿Sí?
Algo que me gustaría agregar es que igual no hay que tenerle miedo como a la crítica. Lo que sí, o sea, yo no estoy de acuerdo con hacer una crítica como tan pública, digamos, de repente, pero muchas veces es importante saber lo que pasa y la sensación que tiene la gente de los distintos ámbitos, porque por ejemplo yo participé como asistente, no como expositor, como organizador, entonces puedo tener una visión distinta o puedo ayudar, digamos, a que la próxima vez el evento se mejore.
Claro.
Yo creo que uno tiende a eso, digamos, uh-huh. que las críticas que hacen no tienen que ver con decir o con echar abajo un evento, sino
exactamente.
Que uno trata de hacerlo para que la próxima vez la gente que organiza se fije en cosas que a lo mejor no se pudo fijar, porque cuando uno está dentro de la organización muchas veces no ve cómo se ve de afuera, uno lo ve desde adentro y se ve distinto.
De hecho justamente tocaste un punto súper importante. Uno de esos es, por ejemplo, puede ser, para mí es una majadería, pero lo voy a decir, puede ser la conectividad a internet. Es una majadería para mí, porque de hecho cuando tú estás en un evento tú no, ni siquiera tienes que estar siquiera conectado, a no ser de que tengas que estar conectado. La segunda tiene que ver, por ejemplo, con los espacios comunes, los espacios no comunes. Los espacios comunes para mí son los espacios en los cuales uno está con el resto de los charlistas y cosas así, pero para mí me gusta más lo que son los espacios comunes también con la gente que va a las charlas, porque típico está presentando una charla. Quieres llegar y conversar un rato con la gente que fue a tu charla, por si acaso no se atrevió a llegar, levantar la mano, hacer una pregunta. Esos son los espacios en realidad que yo aprecio, pero claro, no se dan siempre. Se dan de repente en pasillos, de repente cuando uno se va a almorzar, o y de hecho esa parte como que no hay que ser tan mascadero tampoco para llegar y pedirlo.
Mira, el tema, una de las cosas que nosotros nos hemos preocupado siempre de hacer en los encuentros Linux acá en la Santa María, en Valparaíso ahora, es mantener grandes intermedios, de manera precisamente darle a la gente ese espacio para contarse y conversar y dar esas opciones.
Sí.
Eso no es al azar, digamos. Tiene que estar pensado, hay que tener presente que esas cosas son importantes, y eso es algo que se gana con la experiencia o conversando con gente que lo haya hecho antes, que ha organizado eventos.
De hecho, de hecho, Jorge, eso me acuerdo para el año 2003, si mal no me equivoco.
Sí.
Había una salita donde estaban todos los expositores que estaban después de la charla.
Sí, y estaba pensado así precisamente para que los expositores,
exacto,
estuvieran, que pudieran estar tranquilos si no querían estar rodeados de público preguntándoles de cera. También es importante para los expositores. Lo que
vamos
a hacer esta vez fue organizar un día previo donde pudieron asistir los expositores y pegar el cable entre ellos, pero eso no resultó porque la mayor parte de la gente llegó mucho más tarde, estaban muy cansados cuando llegaron ya y no, como que el asunto no cuajó.
Yeah.
Pero yo creo que es una buena idea pensar una cosa como esa, porque el fin del día, desde el punto de vista de un expositor, vas al encuentro Linux porque es la instancia en el año en que te juntas con el resto de la gente.
Sí,
sí. Yo he hecho muchos amigos.
Buenas tardes.
Sí.
Hablando de un tema general con respecto al tema de las comunidades.
Perdón, ¿quién habla? Identifíquese, por favor, antes que le disparemos.
Jorge Araneda, acá.
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Comandante Bolera Verde, también.
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Bien, okay, gracias.
Ok, continúe.
Pero yo he tenido la experiencia de ser el coordinador nacional de la FRISOL, por lo que he estado en constante relación con la mayoría de la región y de las comunidades. Y es importante destacar cómo es la participación de las comunidades y de la gente en las regiones más que en Santiago. No es por diferenciar,
es un
sino
tema
que,
de nunca no, acabar eso.
Es
un tema de unión. Por ejemplo, si ustedes hubiesen visto acá en las reuniones del encuentro Linux trabajando a Debianitas y Ubuntero de la mano y de los bracitos. ¿Entiendes? Entonces es un tema de que al menos en Valparaíso se ha logrado un trabajo bastante fuerte en participación de la gente, en trabajar juntos por un ideal común y por el tema de evangelizar y por trabajar en torno al open source o a las tecnologías libres en general, ya sin disgregarse, sin separarse, sino que trabajar por el objetivo en común, y eso es una de las cosas bastante buenas acá en la región.
Como se dice, la pura y santa verdad. A mí, por ejemplo, la FRISOL de este año, o el FRISOL de este año, yo decidí no quedarme en Santiago, sino ir a Los Ángeles, al sur, 512 kilómetros al sur. Y realmente fue un descubrimiento de poder hacer, es como si fuera la primera FRISOL, o sea, ver chiquillos jóvenes muy entusiasmados, con ganas de aprender, con ganas de hacerte miles de preguntas sobre todo lo que se te pueda ocurrir. Y uno tratando de responder según lo que uno sabe, o dejándolo, digamos, recomendado a alguna página web o alguna lista de Linux de Chile, por ejemplo.
Como la
de Federico Santa María. es muy hermoso el poder ver, digamos, de que en regiones se trabaja de una forma diferente a Santiago, digamos. Fue una experiencia bastante buena y que espero repetirla el próximo año, 2010, si el tiempo, Dios y mi trabajo me lo permiten.
Y
la patria me lo permite.
Yo les recuerdo que Santiago también es una región. Para que no hablen de regiones.
Pero es la región metropolitana.
Sí. O sea, es región al final, pero
más disgregada.
He pensado seriamente en expulsarlos, pero bueno.
No, pero Jorge, tienes que reconocer una cosa, al menos lo que es la fuerza de las regiones, como lo que fue, por ejemplo, cuando se inició el encuentro Linux en Concepción, y la forma en la cual se movió el encuentro, y que no ha sido hasta el momento hecho en Santiago, demuestra mucho lo que es el poder de organización de lo que tienen las regiones. O sea, eso
también va por un tema de disponibilidad y querer hacerlo, porque yo creo que si Santiago postulara bien, lo podrían ganar en el encuentro, pero yo creo que pasa que en Santiago la gente está tan ocupada que no quiere hacer nada nada más.
Ese es como el problema de nunca acabar, viejo. Es como un...
Claro, bueno, si se pueden encontrar temas en los cuales trabajar, también hay en todas partes. O sea, no es un tema en Santiago. En realidad yo no me lo explico, porque en Santiago en muchos sentidos tienen mucho mejores posibilidades de hacer bien las cosas y curiosamente reflejado. Bueno, será así. Pero cuando estoy bien contento de cómo han funcionado las cosas en regiones en general,
sí. Hay
actividades no solamente en Encuentro Linux, hay muchas actividades que me han aparecido como la FISOL, una serie de eventos más chicos, hay pronto ahora un Encuentro Linux en la Universidad Autónoma de Talca, Autónoma de Chile. Y una serie de otras cosas más, o sea, yo estoy súper contento. Veo que hay movimiento, hay gente entusiasta, hay gente que quiere hacer cosas, hay gente que hace las cosas por amor al arte y más que por lo que pueda salir ganando.
Sí, y bueno, y también recordarle que también viene un evento en diciembre, con el CNCL, el Congreso Nacional de Software Libre.
Ah, también.
Sí. Y viene también el...
Viene un amigo de...
Sí.
Dimos la información de ese evento. Yo ya quiero postular con charlas y todo, pero no he sabido más del evento, más que la que viene Richard Stallman ahí.
¿R quién? Ah, sí, Stallman.
¿R con R cigarro?
Sí, R con R cigarro.
Sí, pues viene Richard Stallman. Seguramente lo escucharemos.
Sí.
Viene a juntarse personalmente con el clan Von Brandt. Exclusivamente a tener una cena con él y una discusión.
Me imagino.
Sí, claro, hablar de open source.
Claro.
Probablemente.
Claro, hablar de las ventajas del open source.
Yo me encontré con él en Sucre, en Bolivia.
Ya. Yeah.
Me encontré allá con otra gente que ya lo había visto antes y dijo, sí, ahora va a estar esta talla. Y así resultaba. Me dejaron en claro que basta con verlo una vez, yo lo vi una vez, así que ya estoy listo.
No, yo también lo vi una vez. Sí, yo de hecho lo conozco, he hablado personalmente con él y...
¿Y hablaste con él?
Oh my god.
¿Y hablaste con él ya?
Sí.
¿Está listo?
Sí. No, yo estoy listo, no que él.
O sea, no, está listo el trámite, digamos.
Claro, y... De hecho, queremos ahora hacer el llamado a la gente del CNCL, de la organización, si es que quieren que nosotros llegamos y nos pongamos a hacer la transmisión del podcast allá mismo.
Claro, pero no te lees muy claro, bien.
Pero ¿por qué van a hacer el podcast en la sala?
¿Por qué están usando Windows para transmitir un podcast en
MP3? Windows es un sistema privativo. Me quita la libertad de hacer un podcast libre.
Demoníaco.
Huele a azufre aquí. No, este fue otro.
O sea, nos da lo mismo si que llega y él se sienta con nosotros. Pero la idea es llegar e invitarlo. O sea, si es que llegamos allá, de que se sienta a conversar. Y la idea ni siquiera preguntarle, oiga, ¿usted qué piensa en libertad del software? No, sino que preguntarle así como, oiga, ¿y usted qué come?
Claro. ¿Dónde come?
Claro, ¿dónde come? ¿Qué come?
Comida libre.
Sí, claro.
Sin...
Claro. ¿Libre de colesterol?
Libre de colesterol. No, pues debe comer comida sin transgénicos que tengan licencias de semilla.
Claro.
Pero y la libertad es que el transgénico tiene que traer como lo hicieron. Si no, no.
No, si no tiene el fuente, no, estamos todos.
Si no está el código fuente...
Claro. Con receta.
Claro, ahora también está la licencia.
¡Uy, apareció Catrín! ¡Está vivo!
Está vivo.
Están dando jugo.
Estoy escuchando lentamente.
Estamos hablando de la licencia de la semilla.
¿Cómo? ¿Quién da jugo?
Nosotros.
Ah, sí, pero siempre lo hacemos.
No, pero después de una hora. Gol, no jugo.
Ah.
Se fermentan.
Bueno, de hecho, fermentamos al menos una vez por semana. Finalmente los días sábados por la tarde.
Habla por ti, hijo, no sé.
No, esto también.
A él no lo dejan.
Exactamente.
Claro, Franco tiene una limitación de contrato ahí de por medio.
Bueno, volviendo al...
Sí, volviendo al punto original. Oye, Sven, primero... cállate. Primero, cállate, Karin. Primero el agradecimiento. Oye, gracias por... por la conversación de hoy día, como siempre, nosotros hacemos la gran invitación. Pero a pesar de que, bueno, como había contado Franco, de que yo había hecho una especie de feedback de los eventos del año, porque no se había hecho hasta el momento. Y de hecho lo había pensado hace mucho tiempo atrás, de llegar y pensar de cómo la gente que va a los eventos puede llegar y percibirlo como lo que se necesite, o sea, lo que nosotros queramos hacer como comunidad, como organización o como lo que sea. Pero también determinar en qué es lo que la gente percibe. El asunto de la encuesta que coloqué en Google Docs, que pasé a utilizar también el dato tinyurl.com/encuesta-floss2009, coloca solamente a dos eventos dentro de los buenos de este año, que fue el Encuentro Linux y también el Día de Genome. También personalmente tengo que agradecerte la disposición que fue para poder ayudar al Día de Genome, para que se hiciera tal como fue. Y más que nada, me muero.
¿Estás emocionado, José?
Sí, sí, estoy llorando.
Bueno, en todo caso, agradezco la buena crítica, digamos, hacia el Encuentro Linux, y definitivamente los genomistas, para variar un poco, se sacaron los zapatos organizando su día. Hay que tener un poco cuidado con esas encuestas, que básicamente las contesta quien quiere contestarla, porque generalmente la gente que contesta esas encuestas es porque o algo le pareció muy mal o algo le pareció muy bien, entonces no tiene realmente una visión del promedio, digamos, sino que solamente de algunos casos.
Claro.
Igual sirve, pero hay que tener cuidado respecto de tratar de sacar conclusiones de una encuesta de ese tipo.
Bueno, de hecho, coloqué la encuesta en mi blog, no la coloqué en ningún otro sitio más, así que podemos decir que fueron más o menos los visitantes. Y lo otro es que
nos dedicamos a publicarla también por algunos medios, lo del Encuentro Linux.
Sí.
Por ahí también a hubo algunas personas que nos seguían que también respondieron a la encuesta.
¿Cuál encuesta? La del...
La tuya, José.
La tuya,
sí. Pero José, despierta.
Sí, no, estaba preguntando porque también me acuerdo que recibí un correo de la gente del encuentro para hacer también una especie de feedback, y lo cual, de hecho, quizá puedo yo ser como el artífice del asunto del feedback, pero realmente hay que, o sea, yo personalmente pienso de que hay que empezar quizás a orientar los eventos un poco más allá de lo que se quiere presentar y quizás más a lo que la gente quiere escuchar. Puede ser es un caso que puede ser debatible, podemos llegar y conversar y hacer quizás como 500 podcasts de esto, pero yo solamente lo que quería captar era la atención de la gente en entender o bien de devolver la idea de lo que ellos pensaban de los eventos que ellos fueron. Ahora, también
está eso siempre es valioso, pero al final del día esto es código abierto y cada cual hace lo que más se le viene en gana, o sea, tratar de descubrir qué es lo que le gustaría ver a la gente.
Es muy difícil. Sí, no,
o sea, puedes hacerlo, pero eso no quiere decir que yo necesariamente esté de acuerdo, porque a mí me gustaría organizar un encuentro en esa clase de cosas, ¿te das cuenta?
Claro, no, sí, Jorge, de hecho entiendo mucho el punto, por lo cual, por algo colocamos un campo para colocar, no sé, por lo que la gente quisiera. Yo creo que cuando empiece a masticar las estadísticas, que puede ser, yo creo que el otro mes, vamos solamente a colocar las estadísticas en las cuales la gente colocó algo realmente valedero. Puede ser, por ejemplo, no, que me gustan las jornadas, no me gustan las jornadas, no me gustó el Encuentro Linux, me gustó el día de Genome, no me gustó. Pero esa clase de comentarios, o sea, no voy a colocar, por ejemplo, no sé, de hecho hay unos comentarios así como, es que fui a ver la JCI, pero o fui a ver a, no sé, a Franco, y Franco no me gustó porque tenía el pelo más corto, cosas. De hecho, hay comentarios así.
Pasa.
Sí. O sea,
hay un comentario que dicen, faltó Carlos Duclo, y Carlos Duclo está tan lejos que era imposible traerlo.
Algo así. O sea, claro, la idea es, por ejemplo, llegar y empezar a masticar los comentarios que sean más participativos, o de hecho, como más entendibles, en la gente en la cual puede por último llegar y darse el tiempo de llegar y empezar a escribir cosas como, no sé, porque le gustó el encuentro, que no le gustó el encuentro, que le gustó la jornada, que no le gustó, lo que sea. Pero que no diga un comentario así como la loca. O sea, que diga así como, no, que la cuestión estuvo mal y punto. Eso, de hecho, en base está mal. Pero sí lo que considero...
No lo digas así, así JCI, no puedes decir, llegó, está mal, no, está mal.
No, es que te digo lo que coloca la gente. No estoy diciendo... O sea, lo que estoy diciendo es de que si puedes considerar, por ejemplo, un comentario, tiene que ser un comentario en el cual tenga validez.
Claro, sí, de hecho, nosotros nos pasó, bueno, nosotros también tenemos una encuesta, menos poblada, claro, en comparación a la tuya. Y claro, tenemos comentarios que son bien buenos, largos, extensos, que explican las razones. Y otros que son como que, no, me gustó más el evento de tal año porque había macharla, macharlista y era todo mejor. Y es como...
¿Qué? ¿Qué? Oye, sí, no, de hecho hubo comentarios, por ejemplo, de los charlistas del 2002, en esa encuesta.
¿Cómo eso?
No entendí.
Bueno, es que la encuesta, como dije...
Claro, déjame explicar un poco el trasfondo. Lo que pasa es que nosotros tenemos otra encuesta, además de la JCI, que es de todos los encuentros Linux.
Sí.
Desde el 2000 al 2009. Uh-huh. Y una de las preguntas que hace la encuesta es, tú eras charlista, organizador, y... Ahí vemos que la encuesta está respondida por unos pocos que participaron en el 2001 y 2002. Uh-huh. Algunos charlistas ahí del 2002 también participaron respondiendo. Y bueno, tenemos feedback en general más del encuentro a medida que son más cercanos ahora. Los encuentros más poblados me parece son el 2004 y el actual, el 2009.
Ya.
Y esa encuesta, pregunta a fin de cuenta, se encontró bueno, muy bueno. Malo, regular, muy malo, bueno, muy bueno el encuentro, cuál fue su favorito, qué actividades le gusta, y ahí tenemos algo de feedback. De hecho, uno de los feedbacks más interesantes es que las Lightning Talks mataron. Entonces, las personas que fueron a la charla, o sea, al encuentro durante el cierre,
¿sí?
Y las aperturas hicimos Lightning Talks, que eran charlas de 5 minutos, para explicarle a los que nos escuchan. Eran charlas de 5 minutos que se cortaban a los 5 minutos, eran rápidas, gente que sabía que tenía esos 5 minutos. Y hicieron furor, o sea, yo creo que hicieron que nuestros cierres fueran mucho mejores. O sea, si las Lightning Talks tal vez habría sido mucho más joven, habría mucho más gente.
Sí.
Buena idea.
No, de hecho, es una buena idea.
¿Cuáles fueron los temas que estuvieron ahí?
Franco, tú estuviste, ¿no?
No, pues no estuve.
Entonces, lee el programa.
Bueno, los temas de las Lightning Talks en realidad era una enorme variedad de cosas muy distintas, o sea, no era nada que uno pudiera decir, mira, pero... son temas, charlas de X cosas. ¿No?
Sí,
más o menos algunas ideas, o sea, algunos temas, si no tiene que ser.
O sea, uno hablaba de mono, otro comentó la empresa Hash Rocket, se habló, un gallo habló acerca de usar. Celulares para el caso de personas que de repente se podían marear y caerse en la calle.
Rodrigo habló de lo que fue podcaster.
Más computadores en un clúster.
Llegó también nuestro amigo, Daniel.
Ah, claro.
Serpel.
Daniel Serpel.
Sí. Como siempre, es como de la casa. El compilador de C para Atari 2006. El Atari.
Y bueno, también cabe destacar la charla de Germán acerca de el Consejo de Ancianos y el Encuentro Linux.
Ah, sí.
Que es como la charla más propia del evento, la Lightning Talk del evento, podría decir. Y lo bueno es que nos fuimos nosotros, así no pueden decir, no, ellos hablan de ellos todo el tiempo, así que por lo menos teníamos un palo blanco ahí hablando de nosotros.
Bueno, hay una voz bien autorizada.
Sí,
sí. De hecho, las piedras que le tira...
tío Germán.
Germán, a los trolls son bien efectivas, como que tienen más 5, no sé.
Vienen con benzina.
Tío claro, Germán. ¿No? Son buenas molotov, no sé cómo le quieran llamar, pero tiene fuerza el argumento. Germán tiene muy buenos argumentos y en general nosotros agradecemos mucho su apoyo en el encuentro Linux, porque realmente de las personas que no eran del núcleo, que participaban ya de manera más externa, Germán fue uno de los que hizo un aporte tremendo, o sea, el aporte que él hizo desmitificando muchas cosas, como que siempre son los mismos, como que nunca se hace esto, que siempre es caro, que nunca había sido tan caro. Él rompió todo.
Es que nunca me invitan, y todo. ¿Es algo así?
Claro, y ahí él tiró los datos duros, tiró una tabla y dijo, aquí está la tabla, aquí están los porcentajes y no son siempre los mismos, aquí están los precios históricos, no está mucho más caro si lo comparamos con el IPC, es lo mismo, y mató todas las discusiones que normal todos los años se dan. O sea, fue algo como que, ¿y este año qué pasó? No, es que Germán nos tiró las orejas, más o menos, como que todos los trolls ahí guardaditos.
Sí, esa información
tuvieron que ir a tirar piedras a otro evento, que no quiero decir el nombre, ya hablamos de él. Pero
sí, sí, no sería bueno que estuviera bien.
Pero a fin de cuentas, lo que quiero decir es que estaban troleando. La gente trolea y eso como que hay que cortarlo, como
bueno,
dijimos
es que, antes. Bueno, es que de hecho, por defecto, la gente trolea siempre.
Claro.
Siempre va a encontrar alguien que
no...
Quiero...
Eso. No, pero no digáis eso porque en Argentina significa otra cosa.
No estamos hablando
dije trolear,
de...
No,
trolear, no trolear. Hombre...
Claro, sí. Estaba hablando lo que es de, por ejemplo, llegar y decir, no sé, tu comentario. Por ejemplo, a mí... No sé, pues me puede gustar el pie de manzana. Y si alguien, una tienda no hace un pie de manzana, yo digo, no, lo que pasa es que esa tienda es mala porque no hace el pie de manzana.
Ah, claro.
No, pero también los trolls en general son peores todavía porque de repente dicen cosas como que, no sé, uno hace un evento, digamos, ya, yo hago la Frisol y dicen, ese evento es malo porque ahí no instalan computadores.
Sí, pasa.
Y es como,
sí, pasa.
Disculpa, sabes que la Frisol es lo que hacemos, tenemos ahí nuestras habitaciones de instalación y todo.
Sí.
Y pasa harto, de hecho eso fue lo que pasa mucho con los eventos grandes, que la gente por desinformación dice, oye, ustedes no hicieron esto, como el proceso de selección de papers nos pasó, que nos dijeron, ustedes no hicieron esto y por eso está mal.
De hecho, uno de los podcasts que grabamos ahí en la Feria de Santa María se salvó de la publicación porque, bueno, uno de los temas fue precisamente el proceso de selección, y lo cual no salió por un defecto mío, lo cual, gordito, por favor, golpéame. Gracias.
Ay, gracias todavía.
Sí, es un masoquismo, como digo, como gordito es mi amigo, puedo aplicar masoquismo,
por favor,
entre amigos.
No le pegue para que no siga gozando ahí porque le pegan.
No sé, me pegó hasta lo suficiente para gozar. Pero lo que habló Eduardo en ese podcast, que no salió, lo cual...
Eduardo Silva.
Claro, Eduardo Silva. Que no hubiera gustado de que hubiera salido fue precisamente el acerca del criterio de la selección de los temas para el encuentro. En lo cual, generalmente, ese proceso no es abierto, no es tan abierto como nosotros quisiéramos, como yo o el resto de la gente quisiera.
A ver...
Calma, déjame terminar. No estoy criticando el proceso, sino que lo que estoy criticando quizás es lo que yo siempre he dicho, lo que se llama el disclosure, que es como llegar y hacer la apertura. Puede ser, por ejemplo, que la organización de un evento, al momento de llegar y pensar cuáles van a ser las charlas que se van a hacer, tenga que haber un proceso intermedio, lo cual se invita, por ejemplo, no sé, pues puede ser Fernando, puede ser Franco, yo mismo, y que se tenga que al menos evaluar.
Mira, lo que, el tema para explicar un poco lo que hemos hecho nosotros aquí, todos los encuentros que se han hecho aquí en Valparaíso,
póngale.
Es decir que las propuestas se envían cada una por lo menos a 3 evaluadores. En realidad, en ese sentido, quisiera agradecer a los evaluadores esta vez que se sacaron los zapatos, entregaron sus evaluaciones todas, y todas antes del plazo, que generalmente hay que andar picaneando a la gente para que las entregue.
Y pasa siempre.
Sí, eso pasa, y ahora no pasó, realmente lo encuentro notable. Y en base a eso, después se hace un ranking diciendo, digamos, básicamente buenas y malas notas de las distintas cosas. Ahora, una de las cosas que nosotros pusimos también como criterio, que se vean, por ejemplo, no sé, 3 charlas muy buenas acerca de un tema, lamentablemente queda una, porque lo que queremos hacer no solamente es quedarnos con las mejores charlas, sino que también tener variedad de charlas, tener cubrir un amplio rango de temas, ojalá. Y la otra cosa, digamos, sí, por un lado sería súper entretenido poder decir, oye, sabéis que mi charla sacó, qué sé yo, no sé, por nota máxima 10, sacó un 5, por tales y cuales razones, pero también no quisiéramos, por un lado, estar dejando en evidencia pública a la gente que está enviando trabajo o cosas, y por el otro lado también me interesa que el que te esté haciendo la evaluación tenga la tranquilidad de poder hacer una evaluación sin tener que después decir, pucha, claro, y lo que yo diga aquí va a aparecer en la portada del diario, en web mañana,
en www.lum.com,
en algún lugar así. Entonces la idea, hay que manejar cierta reserva al final del día, tanto para proteger a la gente, digamos, que está proponiendo charlas, como también a la gente que está haciendo las evaluaciones, que al final del día es una pega por la que no sacas nada en limpio, que es callampeo puro, digamos.
Y no es chiste, y no es chiste.
No es fácil, o sea, en el fondo te llegan, que si yo no sé, pues tenés que evaluar 20 trabajos distintos, echarle una mirada, cachar de qué diablo está hablando, muchas veces son temas de los que no tenés mucha idea. Es complicado, no es fácil, entonces...
Sí, y más encima lo peor es de que no se puede dejar a todo el mundo contento con la evaluación. Esa es la peor parte.
Menos a ti.
Claro, además también cabe destacar de que si tú le pones notas públicas a la charla, uh-huh, ¿por qué iría yo a la charla que sacó la peor nota, por ejemplo?
Buen punto.
Bueno, entonces, depende, ¿la presenté yo?
No te voy a decir eso, José. Tu nota no es pública.
Bueno, de hecho me gustaría que mi nota fuera pública, por último.
No, pero el tema va más allá de ti y tu nota, sino que va por un tema también de la organización y el público. Sí. O sea, el tema de que nosotros no, la decisión de no publicar las notas, no publicar las evaluaciones al público general, va por un tema de que justamente se da para malinterpretaciones.
Sí.
O sea, claro. Porque tú tengas peor nota, tu charla no es menos interesante. Tu presentación puede haber sido peor, tu paper puede haber estado peor presentado, pero tu charla puede ser muy buena.
Malo.
Así le pasa a los grandes artistas.
Sí. Bueno, de hecho lo que nosotros, por ejemplo, pensamos con Franco y conversación también con Fernando, el asunto de que hay veces de que a mí, por ejemplo, a mí me gustaría saber de algún tema, o a ver, escuchar de algún tema, o Fernando de otro, y lo cual, por ejemplo, se hace un evento, y nos gustaría, por ejemplo, que nosotros pudiéramos decir, uy, sé que nos gustaría saber de X tema. Pero no existe la forma en la cual sea todo ajustable al usuario, o sea, no...
¿Cómo no te entendí?
No quería una cosita...
Claro, algo así, como un Berlín y la Coca-Cola. Claro, como que todo sea ajustado al usuario, por ejemplo, gordito.
Es que no, pues.
Pero nosotros lo intentamos con el día de estudio.
Sí, pero un momento, perdón, yo difiero absolutamente lo que está diciendo JC en este momento. Porque si tú haces algo ajustado y tú estás aprendiendo, nunca vas a aprender porque siempre te vas a ajustar a tus propios conocimientos. Y no vas a ser capaz de poder escalar un poco más.
Sí.
Y de ahí quiero agarrar de ese punto para hablar de Germán Poe.
¿Ya?
Y es lo siguiente. Unos años atrás, cuando recién me empecé a meter en el software libre, vino Russell Stallman, me acuerdo, y hizo dos charlas que en realidad eran la misma cuestión, era apretar play.
Sí, se vistió de Ignucio y todo.
Sí. Una de las charlas era libre y la otra era pagada, que había que pagar 20.000 pesos. Entonces yo me acuerdo que yo, inocente palomita, coloqué en la charla, o sea, perdón, en la lista de Federico Santa María, oye, ¿por qué hay que pagar por la charla de Richard Stallman si todo tiene que ser libre y todo? Bueno, yo todavía no entendía mucho los conceptos. Y me acuerdo que Germán Pou me paró los carros en ese momento y me dijo, oye, pero tú no habéis pensado en que hay que pagar esto, hay que pagar el otro, que hay una organización, bla, 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 bla. La cosa es que me
llegó... Antitrol.
Me llegó tanto lo que dijo...
Germán tiene esa capacidad, compadre.
Me llegó tanto lo que me dijo que yo decidí, bueno, ya ok, entonces hay que empezar a participar y organizar cosas para ver cómo se hace realmente. Entonces me picó la guía, por decirlo de alguna forma, como se dice en el campo. Ah, y aquí estamos. He conocido amigos.
Claro, ha grabado un podcast.
He grabado podcast. He ido al médico por
sí, influencia humana. Por influencia humana.
Bueno, la cosa es que ese era mi aporte. Sigan.
Bueno, de hecho yo creo que... Franco.
¿Estás
durmiendo? ¿Estás durmiendo?
No, estaba escuchando.
No, sí, Franco, lo que pasa es que estamos ya casi en el límite, así que como tú te perdiste dos emisiones, usted tiene que empezar a hacer el cierre.
No, no.
Sí.
Dale tú nomás.
No, sí, te toca a ti.
Esta es pelea.
Sí, no.
Es pelea de todos los podcasts, por si acaso.
Ay, no tú, sí. Ay, tú, no sí, tú.
Sí, corta tú.
Corta
sí.
Tú.
Franco no se atreve, es como medio tímido. Y aparte que no le escucha nadie de la
internet. Si lo que hay que hacer aquí es pasarle el micrófono a Delia para que ella cierre.
Ah, sí, por favor. Idea. Ok, entonces nos callamos nosotros. Bueno, entonces,
vamos a primero introducirla con un botón muy lindo que tengo acá.
¿Aló?
Bueno, ¿y? Eso sería todo por hoy.
pero no puede ser una despedida tan como medio.
Algo más, almorzando en el 13.
Claro, algo así como.
Claro.
Delia está algo tímida, creo que la asustaron.
Ah, no. ¿Y por qué? ¿No somos malos?
Ah, no sé.
¿Tuvo?
Ya, ojo, no sé, cierra.
Ya, ok.
Ya, pero que Franco participe, lo hemos escuchado poco este programa.
Sí, hoy día, no, aparte que Franco también va a arrancar luego, así que...
Franco anda malito.
La verdad es que estoy cansado, estoy súper cansado.
Sí, yo también.
Bueno, yo estoy con 38 de fiebre, po.
Sí, Gordito está con 38 de fiebre, está con la campaña, con la franja.
Estoy con la franja, vuelto loco. Pero démosle.
Y yo estoy con la media migración, así que, y no la voy a contar porque no puedo.
Ay, siempre no voy a contar nada.
Es que no puedo, porque...
Oh. Bueno, ya.
Bueno, ¿Sven?
Está inmigrando a Windows.
No. Fue una migración de la empresa que no voy a referirme.
Bueno, Franco fue al baño y parece que dejó el alma hasta allá porque no apareció en todo el programa.
Sí. No, sí, Franco. De hecho, Franco es así, sí.
Lo que pasa es que tuvo que poner mute en el baño, ese es el problema. No es que no haya estado.
No, que JCI habla mucho, entonces yo...
Sí, yo he hablado.
Por respeto, guardo silencio.
Bueno. Vamos a colocar a Franco...
Escuchamos tu ronquido.
Sí, de hecho vamos a colocar a Franco en pausa. Gordito, ¿alguna cosa más que decir?
Solamente que sigan siendo como son.
Sí, yo solamente quiero hacer el agradecimiento a Sven y a la organización del encuentro, a Jorge también, por haberme invitado. Lo pasé muy bien allá en Valparaíso y en Viña. Y Valparaíso, Viña.
¿Viña?
Viña también, sí. Subir las escaleras también. ¡Uhú! La Federico.
Hace bien.
Sí, la Federico realmente es como totalmente anti...
La prueba de fuego.
Anti Santiguino, claro. De hecho, Gordito cuando íbamos caminando un día, casi se muere el Gordito. Y no, de hecho, también quiero agradecer porque fui como charlista en la charla que, como dice, no fue nadie, pero todos se fueron con regalo. Solamente por un asunto de horario, en lo cual no le voy a echar la culpa a nadie. Lo pasé súper bien y agradecido, como siempre. Así que, Sven, el micrófono es tuyo, di lo que quieras.
Agradecemos los agradecimientos, digamos, pero de todas maneras, por favor, aquí participó en gran medida Valpo Linux, como ya decía. Definitivamente hubo harto pega, aparte de dúo de la Universidad Católica de Valparaíso, de Universidad del Paraíso y de la UPLA también.
Ya.
No fue realmente una pega entre todos, o sea, que no creo que haya mucho que uno pueda decir, estos fueron los únicos responsables, o sea, hubo mucha gente que sacó la cresta y yo creo que todos merecen agradecimiento.
De hecho, el equipo era muy grande y hay mucha gente que, lo más seguro es que su nombre, bueno, nosotros pronto... Estamos todavía recolectando mucha información, tenemos mucho que hacer todavía con el encuentro, la pega para nosotros no ha terminado. Para que otro mito más de que, uy, ustedes llegaron, tuvieron un evento 3 días y listo, no, estuvimos 2 años preparándolo. Y mucha gente que participó, mucha gente que nadie sabe quiénes son. Si bien nuestros nombres salen a relucir, muchas personas simplemente estuvieron participando y no esperaban ninguna retribución, y nosotros realmente creemos que ellos son los que merecen muchas gracias también.
Y el aplauso.
Claro, hay una niña, de hecho, que estudia en el Duoc.
¡Aplausos de mierda!
Hay una niña que trabaja todos los días, tiene un día libre a la semana. Entonces lo que ella hizo fue por un mes trabajar sin vacaciones para poder guardar esos 4 días para el encuentro Linux. Y esa era una persona que participó ahí, una polera amarilla.
¿Tiene el nombre por ahí?
No tengo el nombre acá. Yo lo conocía por el sobrenombre.
Hay que solamente recordar. Los héroes caídos siempre hay que decir el nombre.
El nombre
y nos está llamando Germán. Más encima, acá está la coincidencia, nos está llamando Germán.
Pongámoslo en línea.
Ponlo.
Un segundo, es que te vamos a poner. ¿Aló, Germán? ¿Germán, nos escuchas?
Por supuesto.
Hola, ¿cómo estás?
Colócalo con la demás.
Bien. Espérate, estamos hablando también con Sven. Deja si te puedo agregar a la conversación. Ahí sí.
Estamos con Germán presente.
¿Aló?
Eso.
Hay demasiado sí. Rockstar aquí.
Sí. De hecho, es tan awesome el día de hoy que no voy a morir. Permiso. Me muero.
Cuando se está muriendo.
Sí, me estoy muriendo. Germán, oye, gracias por habernos llamado hoy día.
Justo estábamos hablando de ti.
Sí, y te estamos pelando.
Hola, Germán, te saludamos aquí desde Valpo. Estamos Delia, Jorge, mi abá y yo aquí presentes, Sven, hablando. ¿Estás ahí, Jorge? Germán, ¿nos escuchas?
Sí, se escucho bien.
Lo dejamos hablando, nosotros nos vamos. Permiso.
Hola, estos cubanos se arrancaron, parece.
Franco también está, oye, por ahí.
Oye, Germán, estuvieron todo el rato hablando de ti y ahora se quedan callados, ¿viste?
Pero póngame en el contexto para saber cómo defenderme.
Mira, estaba hablando del encuentro Linux. No, de varias cosas. Una de las cosas que destacamos fue tu presentación que hiciste en la Lightning Talks del encuentro, de presentando las cifras reales y derribando todos los mitos de que son siempre los mismos, de que está más caro.
De hecho, tu habilidad también la hablamos. También hablamos de tu habilidad anti-troll, Germán, de cómo tus piedras tienen como una bonificación o son de materiales especiales, porque cuando tú dices algo, un contraargumento, realmente
te lo crees
mejor, ¿eh?
Sí. No, yo creo que estás exagerando, pero en realidad es que ante lo hecho no hay nada que decir.
Exacto.
En todo caso, definitivamente se agradece que alguien que no esté, que no haya estado involucrado directamente así en la organización, nos haya defendido, porque yo recuerdo siempre todos los encuentros, no ha habido el hambre de que está muy caro y que son siempre los mismos tonteras de siempre. Es súper desagradable. Uno sabe que hay gente que tira tonteras simplemente por decir tonteras y molestar, pero igual molesta. Sí,
es verdad, pero...
Pero a veces la gente igual es bien intencionada, o sea, a veces peca de ignorancia o no conoce las cifras. Pero sí, o sea, en realidad uno de los motivos por los cuales intervine fue precisamente por el hecho de que yo sabía que yo era externo. Y es más fácil defender, o sea, si lo hubiera defendido alguien de adentro, las críticas hubieran sido, pero es que tú estás ahí adentro. En cambio, si lo defiende un externo, es más fácil desviarle, entre comillas, la atención y dejar que los organizadores se preocupen a lo que tienen que preocuparse, que es organizar.
Y te lo agradecemos, Germán.
Sí, luego voy a mandar la boleta.
Yo creo que... que si sacamos los cálculos...
Germán, habíamos dicho que eso no se iba a decir en público.
Sí. Germán, eso no se dice en público.
Yo creo que en las últimas generaciones de Linuxero, por lo menos el 80% tienen que agradecerle algo a Germán. Directa o indirectamente.
Ahora Germán va a decir, oh, no es para tanto.
Claro, están exagerando.
Sabes que un 80%
lo escucha. ¡Cachín, está vivo!
¿Sabes qué?
¿Qué pasó?
¿Sí?
¿Cómo saben que un 80% de la gente usa Nome?
Ubuntu.
Bueno, tenemos una encuesta respecto a
pero una encuesta, pero que vamos a liberar en un minuto.
Justamente me están preguntando.
Ya.
Lo que hace es que se está formando una comunidad de KDE, justamente a raíz del encuentro, porque siempre porque siempre está el día de Genome, ¿qué pasa con KDE? Entonces yo le dije, ¿saben lo que pasa? En realidad es porque los mismos usuarios de KDE o la asociación KDE no se han...
¿Sí?
Disculpa por interrumpirte.
Sí, dale más.
Yo les dije que en realidad son los mismos interesados en el tema, los que deberían organizarse y ver si es que...
Sí, el Roy, Roy Patricio...
Roy Alvear.
Entonces, sí. Me están preguntando...
Está el lista, el...
¿Del Willix?
No, hay un chalista que vino del norte, que fue un cabrón que nos impresionó harto, que dio Felipe Ortiz.
¿Ya?
De La Serena, que él trabaja con KDE, con Qt. De hecho, él me decía, una persona súper humilde, un cabro, que me dijo, no, yo lo único, el proyecto más... hice un aporte pequeño, una vez hice un gestor de batería de bajo nivel. Yeah. Tuvo como 8000 descargas, claro. Pero después sacaron el oficial, así que
no,
ahí quedó mi aporte.
Entonces
él es uno de los también de los que ahí se unió. Sí, nosotros conocemos unos pocos, que son a fin de cuentas los de siempre. Pero yo vi a varios personas que trabajaban con KDE, y bueno, también ayudó mucho el hecho que viniera Jesper,
sí,
de Nokia. Eso ayudó que se unificaran más, porque se encontraron la chela y dijeron,
y de hecho sé que es súper interesante ese experimento, porque eso también nos explica el hecho de que puede ser que a ti te guste un escritorio o otro, pero que haya una comunidad de usuarios de por medio y que se quiera unir para poder hacer, no sé, como el objetivo que ellos quisieron, como el día de KDE. Uf, ideal, o sea, para mí, bueno, es la raja.
Mira, se están organizando y lo que me están preguntando de la misma comunidad es, uh-huh, cuál es la posibilidad de tener un KDE el próximo año.
Tienen que proponer.
A lo mejor tienen que saber cómo.
Poder humano.
Claro,
eso, poder humano es lo más importante.
Por ejemplo, ¿cómo lo hizo el grupo de Genome Chile? Más que nada para darle una orientación a estos chicos que están
Bueno, convencer primero a la raza extraterrestre convencer raza extraterrestre para poder raptar a alguno de los organizadores y hacerle una limpieza mental,
no le hagan caso a esa clase tontera.
No, en realidad solamente
lo que yo les diría como primera cosa es lo mismo que dije antes, o sea, no se pongan metas demasiado ambiciosas de, oye, vamos a hacer algo en Genome Day con, qué sé yo, no sé, 30 charlas o alguna cosa, sino que simplemente digan, ¿saben qué más? A nosotros nos gustaría poder juntarnos, aunque sea un grupo, que nos presten una sala para nosotros, tal vez,
compartir. Sí,
sí. Buen consejo.
Genial, sí. Y si eso funciona bien, maravilloso, pero ponerse cosas demasiado ambiciosas, lo más probable es que no les resulte y no la lleguen. Y al final la cosa se
decía. Existe un conocido refrán oriental que dice que hasta el más largo camino siempre empieza debajo de tus pies.
Bueno, en todo caso yo también quiero decir de que la Blender Conference que hicimos, que fue la primera instancia donde juntamos a la comunidad de Blender chilena, que más que comunidad es como gente dispersa. Se partió, bueno, más que todo... yo cuando empecé a usar Blender no había nadie, o sea, era un peladero. Y con el tiempo me fui dando cuenta que había gente que lo usaba, pero nadie como de comunidad. O sea, el enfoque Blender tiene mucho poder y lo usan, pero no son comunidad. Entonces con el tiempo, con las charlas, fui conociendo a la gente que trabajaba, a la gente que lo usaba.
Yeah.
Y todo desembocó en la Blender Conference. A fin de cuentas, un esfuerzo de unir a la gente y decirle, oye, tú que cachai, ven para acá, dame una charla y hacer que los otros, que el grupo hiciera lo mismo. A fin de cuentas nosotros somos como 5 pelagatos en Chile o 6 pelagatos en Chile los que realmente quieren participar en las charlas.
Yeah.
Y al final del día juntamos a la mayoría de los que están interesados en la charla, llegaron y tuvimos una muestra de trabajo al final y todo funcionó. Pero hay que hacer eso, sí. O sea, hay que partir de uno tiene que decir, yo voy a hacer algo, yo voy a dar charla, y yo he dado charla, porque no sirve eso de que yo voy a hacer una charla, yo voy a hacer un día entero si no tiene unos background.
Bueno, yo de sí. Hecho siempre he puesto el hecho de...
Lo que pasa es que tú decías que eran 5 pelagatos.
El punto es que juntar esos cinco pelagatos no fue un tema de una semana tampoco, sino que en el fondo yo creo que fueron alrededor de como 2 años que se han estado trabajando con Blender.
Sí.
Fue a distintos encuentros Linux, conoció
sí.
a gente, participó en las listas de correo de Blender y qué sé yo. O sea, es un tema que hay que darle vuelta, si no es un asunto que uno diga, oye, pucha, qué entretenido sería si nos juntáramos y hay pega detrás.
Sí. Hay
pega
que se ve. Evidentemente.
No pasa nada.
Sí, no, evidentemente. Lo que yo decía es que si eran cinco pelagatos, con Blender lo hubieras colocado pelo.
Lo que pasa es que tenía pelo y los pelaron.
Lo que pasa es que tuve una discusión acerca de colocarle pelo, una lectura de forma freudiana casi.
Claro.
Pero no, me está acordando que hasta hace unos días atrás se realizaban las charlas técnicas. Los días lunes era como una especie de tradición.
Sí.
Todavía hay charlas técnicas. Ahora se llama ciclo de charlas informáticas. Subimos de grado. Antiguamente era de parte de los alumnos las charlas técnicas. Órale. Hoy en día es una actividad del departamento. Con financiamiento ya directo del departamento. Ah, yeah. Se unió con los coloquios. Y se realiza ahora los jueves a las 12. Estamos realizando
los... ¿Es para los alumnos o es abierta?
Abierto a toda la comunidad.
Ay, ¿cómo lo puede?
O sea, en el fondo.
Ustream.tv.
Pero lo que tiene que ir detrás sigue siendo exactamente la misma.
Ustream.tv.
Si es que esté interesada en dictar alguna charla acerca de un tema no necesariamente técnico, por eso que cambió el nombre un poco.
Uh-huh.
Y que pueda ser de interés, y por lo menos, lamentablemente, no he podido asistir a muchas de las charlas últimas. Pero yo diría que las charlas que han habido últimamente han sido realmente muy, muy.
¿Cómo se puede ver un calendario o
sí,
algo?
Sí, oye, y por último, si no es un calendario, por último, por ejemplo, yo que estoy aquí en el Caldero de Santiago, por último pedir de charla en línea. O sea, Ustream.tv se puede grabar, se puede llegar a exportar.
Nosotros en algún momento se intentó hacer grabaciones en las charlas técnicas, se grabaron algunas, pero al final el tema fue que terminaron una colección inmensa de cintas de grabadas, digamos, pero nadie se dio el trabajo de editarlas ni nada, entonces...
Ustream.tv.
Sí,
por ejemplo... Es que igual no deja ese trabajo ese.
Sí, no, sí.
No, de acuerdo.
Es pega extra, y si tú piensas que ya el asunto está funcionando apenas, más que nada a punta de gente que está de voluntario en el asunto, darle más pega no
está una buena idea.
Sí, no, sí, yo en realidad lo decía por... O sea, yo lo decía por majadero.
Sería entretenido, sí, pero el tema significa recursos, esos recursos lamentablemente no están. Ese es el problema.
Claro. Yo ahora. Nosotros
estamos haciendo algo, digamos.
Sí.
Bueno, sí, te invitamos cordialmente a grabar las charlas todos los jueves a las 12. Si es que te interesa, y las puedes difundir a través de podcast.
Por supuesto.
Página,
ahora, yo les cuento una cosa. Hoy día hicimos un experimento en mi pega, en la cual grabamos una caravana de autos durante 30 minutos a través de un internet móvil, a través de Ustream. Fue lo más entretenido que se les puede ocurrir grabar a gente en una caravana de autos. Pero básicamente lo que quisimos probar era que uno, teniendo internet móvil, también podía transmitir como si estuviera transmitiendo la CNN, algún evento así.
Mira tú la cantidad de gente aquí que está haciendo una seña similar a la que hace Frey con su nariz, pero en la frente. No sé qué es lo que significa.
Extremadamente entretenido ver autos pasar uno tras de otro, tras de otro, tras de otro.
No, pero lo digo en el sentido, más que lo que se está... Ya, no voy a estar...
Estoy tomando mucho las cervezas ahí.
No, lo que yo digo es que más allá de del objeto que tú estés filmando, es la técnica como va a poder hacerlo, o sea, la técnica.
Lo que quieres grabar,
claro. Sí, entiendo, o sea, yo entiendo que uno se puede entretener, el problema es que hacerlo una vez súper entretenido, hacerlo una segunda vez, oye, salió mejor esta vez, la tercera vez, ya no quiero hacer más en tercera.
Sí, Jorge, recuerda, llevamos ya casi 10 podcasts y también pensamos lo mismo. O sea, después del tercero...
Último podcast.
No, después del tercero pensamos, no, ¿cómo vamos a hacer esto? No.
Yo ya lo tengo como ir a misa.
¿Me distraje? no sé si me distraje o no, pero me quedé
perdiendo. ¡Ah, estáis vivo!
Oye, Germán,
¿hay algún portal en donde se pueda ver los temas que se están tratando los jueves?
No sé, ¿te podéis mandar tú los temas o no?
No, estoy preguntando de la... ¿cómo se llama? Lo que reemplazó las charlas técnicas.
¡Ah!
Santa María. ¿Hay algún calendario?
CCI, ciclo de charlas técnicas.info.fcm.cl. CCI.
CCI.
Sven te mandó el link JCI. En todo caso, una de las ideas que te vienen dando vueltas por acá, entre la Universidad Católica y tal vez las otras también, era tratar de coordinar el asunto, por ejemplo, organizar las charlas, charlas que hay, de compartir información sobre charlistas y qué sé yo, o sea, tratar de decir que el asunto no sea solamente de, en este caso, la Santa María o de informática en la Santa María, sino que una cosa más amplia.
Sí, pues.
Aquí estoy viendo los temas, se ven bastante buenos, los que ya estuvieron.
¿Hay alguno que habla sobre música o sobre podcast?
Sí.
No, pero Tana, en general se reciben propuestas, o sea, yo ya no estoy participando, yo fui coordinador el año 2007, si no me equivoco. Actualmente yo conozco los coordinadores, me mantengo con ellos participando, especialmente yo soy uno, si ustedes van a la organización me van a ver como uno de los, bueno ya no, me sacaron, estaba como contacto. Yo los apoyo ahí de repente con las charlas, especialmente con lo del encuentro Linux. Y en Valparaíso nosotros tenemos una red de charlistas bien grande, de hecho, no sé si ustedes saben, pero en Valparaíso, cuando hacemos un evento local, la parrilla de charlistas la sacamos en 3 días, creo, menos a veces, y va por un tema de que nos mantenemos comunicados y nos mantenemos en actividades. Entonces, en ese sentido, si quieren participar, la mejor vía es comunicarse con nosotros. O sea, si ustedes quisieran dar una charla, les interesa algún tema o conocen a alguien que pudiera dar una charla, nos avisan y nosotros vamos a pasar el mensaje y los vamos a llevar hacia el ciclo, por si acaso. ¿Y hay alguien al otro lado de la línea?
Sí, estoy leyendo los temas.
Ya, pero no se duerman.
No, sí, todavía estamos aquí, lo que pasa es que muteamos los micrófonos porque estábamos conversando algo...
Estamos conversando
importante.
Un tema técnico, entonces no queríamos
aburrir. Bueno, sí, lo siento porque no sean importantes los temas de los que hablamos.
Hoy estamos hablando de un tema técnico. Estamos viendo que estamos pasando el gigabyte.
Sí. Y no es chiste.
A la grabación.
Sí.
¿Yo?
Podríamos hacer una pausa.
Al menos.
Tal vez. Un break o nos vemos en el próximo capítulo por
no,
este mismo
canal. No,
démosle nomás.
Ya llevamos 1:40, o sea, una hora 20, así que ya no...
No, démosle nomás entonces.
Sí, ok, pongámosle. Podemos cortarlo en un minuto, así que...
Hasta que se queme.
Hasta que choque el hueso.
Hasta que choque el hueso, ¿qué es eso?
Ustedes saben lo... El dicho, cuando se le sale el humo, deja funcionar. Claro. Que el humo hace que funcionen las cosas.
No, discrepo.
Pero, ¿por qué? Está demostrado.
Eso está demostrado experimentalmente en múltiples ocasiones. Cuando ¿ya? se le sale el mundo a los chips, ya dejan de funcionar.
No, no pasó con la Xbox.
¿Se le salió el humo?
Sí, de hecho cuando la mandé, salió humo.
Claro,
sí, y estuve 3 semanas sin la Xbox y tampoco sin zombies.
Se le salió el humo y dejó de funcionar. Lo mandaste a arreglar, le volvieron a meter el humo y siguió funcionando.
Hasta el momento no ha salido humo de la Xbox. De hecho, ha sido la mejor experiencia anti-zombie
de la vida.
No, amigo. Supongo.
A mí una vez en un data center se me quemó un ventilador.
Okay.
Y en realidad no dejó de funcionar cuando el humo iba saliendo. Dejó de funcionar cuando el agua cayó sobre el data center.
¿Y el agua de qué parte? ¿De la llave del alcantarillado?
No, pues
dijo agua.
Del sistema de incendio que no lo habían modificado para el data center.
Lógico. Me parece muy lógico eso.
de que no, no lo haya modificado o que lo haya modificado o que no lo haya
me parece que fue una medida muy adecuada, que si no se echaba a perder cuando se le salía el humo, echarlo a perder con agua, o sea, estaban claro. Previniendo de que siguiera funcionando sin humo.
Claro.
Bueno, bueno, de hecho, ahora que estamos guateando, un segundo.
No, yo tengo una...
Sí, es que voy a poner pausa para poder grabarlo.
Ya, pues.
Ya estamos dando jugo.
Sí.
O aquí. ¿Está Germán ahí todavía?
Cri.
No, parece
que... Por lo visto,
así
Germán
es.
También se retiró ya. Hola, Germán. Creo que se queda... ¿Aló?
No, si estoy aquí, Jorge.
Sí, hola, Germán. Voy a poner pausa para poder grabar el podcast, claro, para poder dejarlo ya grabado, porque si no me va a pasar lo mismo que en el encuentro de Linux.
Está siendo tarde, llevamos ya más de una hora hablando, así que yo creo que ya estaría hora de ir despertando.
Por lo visto, hay uno por lo menos que no está cayendo, así que yo creo que sería bueno despedir a nuestro invitado, sí, que quiere retirarse antes de salir la pausa.
Profesor, pero yo tengo que contarle algo.
Sí. Por favor,
que no me atreví a contarle. Quiero confesarme con usted.
¿Aló?
Sí, profesor, ¿me escucha?
Sí.
Y quiero confesarme con usted.
No tengo nada religioso yo, por favor.
No.
La
que pasa es la historia entretenida. No sé si le va a agradar o no, pero es entretenida la historia.
No te vas a enterar.
Hace un par de años atrás, para el Día de los Inocentes, yo estaba en la lista de la Federico Santa María. Entonces no se me ocurrió mejor idea que decir de que Horst von Brandt había fallecido hace un par de semanas atrás.
Fail whale.
Y el que estaba escribiendo los posts a la lista era un script que tenía en su computador.
Fail whale coming.
Yo fui.
Sí, me acuerdo de esa tontera.
Perdón.
Ratoncito.
Perdón, no fue mi
intención.
¿Qué es esto ya? ¿Y?
No, eso era todo. Ahora me voy al mapocho.
Sí. El script es para poder salir de...
Hay una persona en informática que hizo un script efectivamente que respondía a las listas de los de correo, el news realmente, de los ramos. Siempre era un script que tomaba la opinión y decía, yo estoy de acuerdo con bla, 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 bla. Y nunca había estado en los ramos, pero siempre estaba su opinión. Y después cuando iban a cerrar ya el news, porque pusieron la plataforma de TLRN, supimos que era un robot porque no tenía tanto tiempo como para hacer tantos posts.
Bueno, algo salió en limpio al respecto. Bueno, ahora vamos a cortar básicamente por problemas de... Se nos acabó el gigabyte del computador. ¿O no?
Sí. Tiempo, espacio, materia. Tiempo, espacio, bueno, materia, tiempo. Horst, póngale.
Windows ocupa mucho espacio, sí, ese es el problema que tienen, yo creo.
Audacity en Windows.
Bueno, gracias por la invitación.
Continúe, por favor, me estoy riendo.
Así me doy cuenta, ya. Bueno, nos vemos, chao.
Chao, Jorge. Mucha suerte.
Dijo que se era a las 10 y media y mira, son las 11.
Sí, eso ya es un avance.
Sí, Sven, ¿está ahí por ahí o no?
Yo sí, yo estoy presente. Yo me voy a quedar un rato más.
Buena.
Oye, Sven, oye, muchas gracias por haber estado hoy día.
Oye, es así como el podcast más importante, ¿sí?
Sí.
Te faltó una corbata, bro.
Hemos tenido como 300 toneladas de awesome hoy día.
Más o menos.
Creo que Germán apareció y poco ha hablado.
Germán influye en la fuerza, no necesita hablar.
Que si no hay datos, él no habla.
Claro. Y es de verdad, porque nos estábamos yendo cuando llegó Germán. Y nos alargamos como una hora más. Y no hablo casi nada.
Claro.
No, Germán, ¿qué puedes opinar al respecto?
De todo. Sí.
En realidad es que no tengo mucho que opinar. Por eso simplemente estoy escuchando.
Fue triste, por último vienen acá. Sí. Te cuento, Germán, que aquí habíamos cuatro personas. Está, bueno, no sé si te... Ah, ya te lo dije, ya estoy repitiendo ya cosas en la hora. Está guateando ya esto, ya. Bueno, Germán, ¿algún chiste, algo que nos puedas contar?
No, como nada, dice, Leo. Solamente podría invitar un poco lo que decía Franco, eso de que la gente cae, sería interesante que se pudiera mover.
Tenemos que agarrar Santa en el próximo encuentro Linux.
Sí, yo tengo algo que decir al respecto de eso. Como buen historiador que soy, una de las cosas grandes que hizo al Imperio Romano fue tener grandes enemigos.
¿Y enemigos de qué forma?
Enemigos, por invadirlo, te invaden o
puta, más encima, te di el...
Por lo visto, no han visto la serie ñoña que hay en el History Channel, me parece, Roma, auge y caída.
No, yo prefiero leer los comentarios de Julio César.
Bueno, bueno, vamos a cortar la cosa, ¿no?
Ya, cortemos la hora.
Sí, pausa, sí. Pausa. De...
Ya. Tres, dos, uno.
¡Uno!
Por favor, ¿cómo que pausa? Gordito, por favor, a la despedida.
Ya, chiquillos, vamos a cortar. Muchas gracias a todos. Todos estamos felices, contentos.
Muy contentos.
Yo necesito un poco más de... no sé, benzatina, algo para la fiebre, y eso sería todo.